UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Tierra de Nadie, el podcast donde el voluntariado y la solidaridad son protagonistas.
Bienvenidos y bienvenidas a Tierra de Nadie, un podcast dedicado al tercer sector.
Este es el podcast de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana en colaboración con UPV Podcast. Recuerda que puedes escucharnos cuando y donde tú quieras en podcast.upv.es.
Te acompañan en la edición, realización y control técnico Sari Zorio y como locutores Melisa Olmedo y José María Casado. En el programa de este mes de abril os vamos a hablar del Día Mundial de la Salud y del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y en la sección de nuestras entrevistas nos acompañará Maida Piper, técnica de la Plataforma del Voluntariado de España y especialista en la acreditación del voluntariado y reconocimiento de competencias adquiridas en contextos no formales.
Tampoco faltará nuestra compañera Amparo Quilis, responsable de la acción social y voluntariado de la Universidad Politécnica de Valencia, que como en cada edición nos acerca a las actividades del voluntariado universitario.
¡Comenzamos!
Día Internacional.
Y en la sección de los días internacionales y días mundiales, en este mes de abril queremos destacar dos días. Como decíamos en el inicio del programa, por un lado hablaremos del Día Mundial de la Salud y por otro del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Así, el 7 de abril conmemoramos el Día Mundial de la Salud, una jornada dedicada a reflexionar sobre la importancia de la salud como un derecho universal y no como un privilegio. ¿Conocéis el origen de esta fecha?
Este Día Mundial de la Salud se celebra desde 1950 y en honor a la creación de la Organización Mundial de la Salud, conocida como OMS. Su propósito es recordarnos que todas las personas deberían tener acceso a una atención médica de calidad sin importar dónde vivan o cuál es su situación económica. Sin embargo, ya saben que la realidad dista mucho de esta idea.
Así es, actualmente aproximadamente la mitad de la población mundial no dispone de servicios sanitarios esenciales. Y a esto se suman factores como los conflictos armados, los desastres naturales y la crisis climática, que agravan las desigualdades y dificultan aún más el acceso a la atención médica.
La Organización Mundial de la Salud recalca que la salud debe ser accesible para todos y para todas, sin que esto implique una carga económica insoportable. Garantizar el acceso a la sanidad es esencial para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, como erradicar la pobreza extrema y promover la equidad global.
Si bien los gobiernos juegan un papel crucial, cada uno de nosotros también puede contribuir. A continuación mencionaremos algunas acciones concretas que podemos adoptar para mejorar tanto nuestra salud como la del planeta.
Fíjense en algunas de estas acciones, por ejemplo, optar por medios de transporte sostenibles como la bicicleta o incluso caminar. Mantener una alimentación equilibrada, reduciendo el consumo de alimentos ultraprocesados. Disminuir el uso de plásticos y fomentar el reciclaje. También ahorrar energía apagando las luces y dispositivos que no estemos usando. Cuidar la salud mental, establecer rutinas como sueños saludables, gestionar el estrés y buscar apoyo profesional si es necesario. Y también realizar controles médicos periódicos para prevenir muchas enfermedades.
Adoptar estos hábitos no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que también promueve un entorno más saludable para todos. La pandemia de COVID-19 evidenció que las desigualdades sanitarias existen y afectan con mayor dureza a las personas más vulnerables. Sin embargo, también demostró que la colaboración y la solidaridad son esenciales para superar la crisis.
En este Día Mundial de la Salud tenemos que hacer una reflexión colectiva. Cuidemos de nuestra salud y, sobre todo, ayudemos a quienes nos rodean, porque ya saben que la salud, sin duda, es el pilar fundamental para una sociedad más justa y equitativa.
¿Y tú? ¿Qué acciones implementarás para cuidar tu salud y la del planeta? Comparte tus ideas con nosotros en redes sociales de UPV Podcast, en Instagram y en X.
Y hemos acabado con el primer día. Vamos con este segundo día de este mes de abril, que se celebra puntualmente el 28 de abril, Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Esto fue proclamado por la OIT, Organización Internacional del Trabajo. ¿Sabías que esta fecha busca mucho más que solo recordar las normas laborales?
Así es, esta jornada tiene un doble propósito: promover condiciones laborales seguras, saludables y dignas, y rendir homenaje a las víctimas de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Es una oportunidad para reflexionar sobre cómo prevenir estos riesgos y proteger la vida de quienes trabajan cada día.
El origen de esta fecha se remonta a esta iniciativa de la OIT, que desde su creación trabaja para mejorar las condiciones laborales en todo el mundo. Cada año, la organización plantea un tema central para tratar de concienciar sobre los riesgos laborales emergentes. Y en los últimos años, uno de los mayores desafíos y retos ha sido el impacto del cambio climático, que también influye en la salud laboral.
Exacto. El aumento de los fenómenos climáticos extremos expone a los trabajadores a peligros adicionales: calor excesivo, radiación ultravioleta, contaminación del aire e incluso enfermedades transmitidas por vectores y productos químicos utilizados en la agricultura. Los riesgos evolucionan y las medidas de protección deben adaptarse a esta nueva realidad.
Además, recuerden que en la pandemia del COVID-19 se resaltaron como ciertos entornos laborales y se vio cómo aumenta la exposición a virus y enfermedades, especialmente en el sector sanitario. Los médicos y enfermeros también se ponen enfermos. La falta de ventilación adecuada, la proximidad entre compañeros, el uso del transporte público diario han elevado mucho estos riesgos. Aunque se implementaron medidas como el teletrabajo y la desinfección de los espacios, también surgieron nuevos desafíos, como es el impacto psicosocial y los riesgos químicos.
Por eso es vital fomentar una cultura de prevención y cuidado. Aquí dejamos algunas acciones que pueden marcar la diferencia: asegurar espacios de trabajo bien ventilados y organizados. También fomentar el teletrabajo cuando sea posible. Realizar pausas activas para cuidar la salud física y mental es conveniente. Proveer equipos de protección adecuados según la actividad. Ofrecer apoyo psicológico a los trabajadores. Implementar planes de emergencia y evacuación. Estos y muchos más.
Este 28 de abril, recuerden y no lo olviden, todos los esfuerzos cuentan. La seguridad laboral no es solo responsabilidad de las empresas o de los gobiernos. También dependen de nosotros y de cada uno. Y sobre todo, intentemos crear entornos más seguros y saludables para todos y todas.
Ahora te toca a ti. ¿Cómo contribuyes a mejorar la seguridad en tu lugar de trabajo o en tus prácticas diarias? Y de nuevo, te animamos a que lo compartas con nosotros en las redes sociales de UPV Podcast, en Instagram y X.
Antes de acabar esta sección, te comento, Melissa, estamos en el mes de abril. Y en este mes de abril, para muchos es desagradable porque comienza la declaración de la renta. Que sepan que como este es un programa que busca incentivar el voluntariado, que sepan que hay una casilla en la declaración de la renta, la 106, que la pueden marcar y parte de los impuestos que pagas van destinados al fomento de actividades de ONGs, plataformas del voluntariado, etc. Y sepan que esos impuestos no te los aumentan porque pongas la X, sino que destinan parte de lo que ya te van quitando. Y sepan, como detalle del cotilleo, que pueden poner tanto para la Iglesia Católica, hay gente que pone una u otra, puedes poner las dos y destinan un 0,7% en cada caso de lo que te retiene Hacienda. Y sobre todo, no olviden que el número de personas contribuyentes solidarias en los últimos 10 años ha crecido en más de 2 millones de personas. Porfa, venga, colaboren.
Estás escuchando Tierra de Nadie. La asociación.
Cuando nos implicamos en acciones de voluntariado, no solo estamos aportando a la sociedad, sino que también adquirimos habilidades valiosas, muchas de ellas altamente demandadas en el mundo laboral. Sin embargo, estas competencias no siempre se reconocen formalmente, lo que puede ser una barrera a la hora de incorporarlas a un currículum o demostrar su valía en un proceso de selección.
Para profundizar en este tema, tenemos con nosotros vía telefónica a Maida Piper, técnica de la Plataforma de Voluntariado de España y especializada en acreditación del voluntariado y el reconocimiento de competencias adquiridas en contextos no formales. Hablaremos sobre cómo certificar tu experiencia voluntaria, qué programas existen y cómo esto puede mejorar tu futuro profesional.
Bienvenida, Maida. ¿Por qué es tan importante que las competencias adquiridas en el voluntariado sean reconocidas y acreditadas?
Hola, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, contarles un poquito que, claro, este tema para la Plataforma del Voluntariado de España es un tema muy importante, ya que, primero, el reconocimiento y la acreditación está dentro de la Ley 45/2015 de voluntariado y es un derecho de las personas voluntarias. Entonces, como entidades de voluntariado necesitamos tener herramientas para poder acreditar y reconocer estas competencias. Además, el reconocimiento ayuda a visibilizar que la tarea voluntaria es un contexto de aprendizaje y que ese aprendizaje mejora capacidades de las personas voluntarias. Esto impacta directamente en su perfil competencial. Entonces, mejora su desempeño no solo en la acción que están desempeñando, sino también en otros contextos. Así que es muy importante poder desarrollar dispositivos que reconozcan y acrediten estas competencias.
Y en el ámbito universitario, ¿cómo influye la certificación del voluntariado en la empleabilidad de los estudiantes?
Bueno, en general, los estudiantes tienen poca experiencia laboral, viven en un contexto un poco complejo, ¿no? A veces, si tienen trabajo, el trabajo es muy precario, bueno, problemas de vivienda, dependencia de los padres, están estudiando, tienen muchas obligaciones. Y realmente, si ellos, además, hacen tareas voluntarias, dedican tiempo al trabajo con otras personas, y eso lo pueden certificar, realmente significa un plus en su perfil, porque no solo es tener un certificado donde en una entrevista de trabajo puedan decir tengo estas capacidades desarrolladas, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación interpersonal, planificación y organización de proyectos, sino también que no es una percepción subjetiva en una entrevista, sino que tienen un certificado donde fue evaluado y puede defenderse. Pero además el proceso en sí de certificación de competencias es un proceso de aprendizaje. Las personas aprenden sobre sí mismas, sobre las capacidades que tienen y cómo seguir mejorándolas, y las pueden defender mejor en las entrevistas de trabajo. Así que influye directamente en su percepción de mejora de empleabilidad.
¿Crees que la sociedad y las empresas valoran suficientemente la experiencia del voluntariado en un currículum?
A ver, yo creo que sí son valoradas. No te sabría decir si suficientemente, pero en general sí significa un plus incorporar en el currículum que haces voluntariado, porque esto significa que hay un compromiso con el prójimo, con la sociedad, y ese compromiso es muy valorado en las empresas. Y además, si a ese currículum le puedes sumar un certificado que dice que no solo soy comprometida, sino que además tengo capacidades que pueden ser muy útiles en mi trabajo, pues es un diferencial. Sí, sí. Yo creo que las empresas cada vez más lo reconocen.
Conocemos que en España existen programas como Vol Plus y Certifica Plus. ¿Podrías contarnos en qué consisten exactamente y a quién van dirigidos?
Sí, claro. A ver, en la Plataforma de Voluntariado de España hemos desarrollado desde el 2014 herramientas que ayuden a las entidades a poder acreditar y reconocer la actividad voluntaria. Vol Plus está dirigida directamente para que las entidades puedan reconocer la experiencia en voluntariado, esas capacidades que se desarrollan haciendo la tarea solidaria. Y Certifica Plus lo que viene a certificar de alguna manera es que las formaciones en voluntariado incorporan además mejora en competencias. Entonces, esto es como un círculo que se retroalimenta, ¿no? Este círculo de mejora competencial, donde a través de la experiencia con Vol Plus podemos certificar que la persona tiene esta capacidad en este nivel de desarrollo y a través de la formación seguir con esa mejora de competencias. Entonces, Vol Plus es para certificar la experiencia en voluntariado y Certifica Plus es un sello de calidad para las formaciones en voluntariado que incorporan esta mejora de capacidades.
En el caso del programa EVA Vol, orientado a estudiantes universitarios, ¿cómo pueden los jóvenes beneficiarse de este sistema de validación?
Bueno, EVA Vol es una herramienta que está dirigida exclusivamente para que las universidades sean agentes activos de reconocimiento de competencias del voluntariado, porque tradicionalmente las universidades lo que hacen es reconocer horas de voluntariado y asignar créditos de CTS. Entonces, en 2021 hemos finalizado un proyecto europeo con varios partners europeos con mucha experiencia en reconocimiento de aprendizaje previo y hemos desarrollado EVA Vol. Y desde la Plataforma de Voluntariado de España tenemos como mucha convicción respecto de que el reconocimiento y la acreditación son muy importantes y lo hemos implementado a nivel estatal. Hoy en día son más de 10 universidades que lo están utilizando. Entonces, participar de EVA Vol para los estudiantes que están haciendo voluntariado significa que tienen una herramienta directamente relacionada con sus estudios dentro de la universidad, que pueden hacer ese match entre aprendizajes en el voluntariado y las competencias de su título y que además se los pueden reconocer en el ámbito de la universidad entregándoles no solo los créditos, sino también un certificado que pueden incorporar a su Europa. Y además el proceso en sí mismo, como dije anteriormente, pues les hace ser más conscientes de sus capacidades y esto es un plus también. No es solo un certificado, sino que es todo el proceso, es un proceso de aprendizaje.
Y Maida, cuéntanos, ¿qué pasos debe seguir un estudiante para certificar sus competencias adquiridas en voluntariado?
Bueno, nosotros en la plataforma tenemos mencionadas las universidades que actualmente están utilizando la herramienta EVA Vol y la metodología. Pero el estudiante puede gestionarlo autónomamente, puede ingresar a la plataforma, empezar haciendo un curso online para conocer exactamente qué es esto de la validación de competencias, el reconocimiento, la acreditación, el marco europeo de cualificaciones, cómo será evaluado, qué son las competencias, etcétera, y luego seguir los pasos en la plataforma para poder ir armando ese portfolio de aprendizaje. Luego, en el marco de su universidad, busca la oficina de solidaridad o de voluntariado, de cooperación, para que se lo puedan evaluar. Si la universidad no está en el marco de las que hoy en día aparecen en la plataforma y están convenidas, puede contactar con la Plataforma de Voluntariado de España y le ayudamos a gestionar la evaluación dentro de su propio marco de la universidad. Así que participar es muy, muy fácil porque la plataforma está abierta, es de acceso gratuito, tiene todas las herramientas públicas y si tiene dificultades en el ámbito de la universidad nos puede contactar y les damos orientación y apoyo en todo el proceso.
Según los últimos datos publicados por la Plataforma del Voluntariado de España, el voluntariado ha crecido en España, pero la participación de jóvenes de 14 a 24 años ha disminuido. ¿A qué crees que se debe esta tendencia y, sobre todo, cómo podríamos cambiarla?
A ver, la Plataforma de Voluntariado de España, entre sus áreas, también tiene un observatorio, que es quien puede publicar hace los estudios y publican estos datos. Hoy en España tenemos unas 4.200.000 personas haciendo voluntariado, un dato bastante significativo, de las cuales un 27% son jóvenes, que no es menor, es un dato bastante importante. Este estudio es mayoritariamente cuantitativo, por lo que es un poco difícil precisar las causas, pero sabemos de otros estudios e investigaciones que tanto del sector social como del ámbito sociológico de la juventud, más en estos tiempos, tienen, bueno, un contexto complejo, muy cambiante, todo va muy deprisa, les cuesta o son menos proclives a compromisos sostenibles en el tiempo. Por otra parte, la juventud también se identifica y adhiere más y mejor a causas concretas que a la idea de voluntariado. Bueno, eso se pudo ver en Valencia, cómo respondieron de manera masiva frente a la emergencia de la Dana. Pero me gustaría poner el foco más en las entidades, en el movimiento asociativo. Creo que el esfuerzo tiene que ir más directo a hacer incidencia más en las causas que en la idea de la colaboración y que deberíamos también reflexionar como organizaciones sobre las formas de participación.
Y ya para terminar, Maida, cuéntanos dónde pueden encontrar más información o asesoramiento quienes quieran empezar este proceso de certificación.
Bueno, pueden ingresar a la página web de la Plataforma Voluntaria de España. Ponen en el buscador directamente Plataforma Voluntaria de España y les va a aparecer. Ingresan a la parte donde dice Certifica tu voluntariado y ahí aparecen todas las herramientas que la Plataforma de Voluntariado pone a disposición de las personas voluntarias y de las entidades. También, si tienen dudas o necesitan apoyo, pueden escribirnos a volplus, con letras, @plataformavoluntariado.org.
Nuestro mayor agradecimiento y gratitud a Maida Piper, técnica de la Plataforma del Voluntariado de España y especialista en la acreditación del voluntariado y el reconocimiento de competencias adquiridas en contextos no formales. Maida, ya sabes, esta es tu casa y siempre tendrás las puertas abiertas.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Estás escuchando Tierra de Nadie. Voluntariado universitario en la UPV.
Como en cada programa, ya nos acompaña nuestra compañera y amiga Amparo Quilis, responsable de la acción social y voluntariado de la Universitat Politécnica de València, para contarnos las acciones del voluntariado, sus proyectos, eventos y demás, y que llegan desde el ámbito de la universidad, en este caso la Politécnica. Amparo, bienvenida.
Hola, muy buenas. Muchas gracias.
Amparo, hoy estamos tratando un tema que es de mucha relevancia para el alumnado que hace voluntariado, como es el de la certificación de competencias. Y es importante porque es un modo excelente de acreditar unos conocimientos que te ha aportado el hacer voluntariado, ¿no es así?
Sí, sí, por supuesto. Yo les insisto que hacer voluntariado está genial, pero que después tienen que tener su certificado para contextualizar su tiempo y sus horas.
Amparo, ¿y cómo se gestiona la certificación del voluntariado en la universidad?
Pues es muy sencillo. Nosotros tenemos nuestra ya conocida bolsa de voluntariado y es una plataforma donde todos los estudiantes, bueno, PAS y PDI, o sea, todos los que quieran participar, se inscriben. Una vez dentro, salen de todas las convocatorias de voluntariado, donde a través de correo electrónico ellos están informados de toda la actividad social que hace la universidad y donde se pueden apuntar. Una vez me contestan, oye, que sí, que me apetece este o puedo este, yo los voy apuntando. Después, in situ, vemos que han venido y que han hecho las actividades que corresponden. Todas esas horas se vuelcan a la plataforma y es un sumatorio de horas. Entonces, hoy hago el Día Internacional, hago 5 horas, pero después en otro evento hago 6, limpiando playas hago 8 y vamos sumándolo. Entonces, todo ese sumatorio es el que se consigue después la convalidación de créditos. Nosotros, la subcomisión de alumnado de la universidad, tiene el cómputo de 30 horas de voluntariado equivalen a un crédito, ¿vale? Por eso ahí estamos siempre con el sumatorio. Entonces, algunas veces me dicen, Amparo, es que necesito para una beca ya el certificado. Y yo le puedo hacer un certificado sin horas, simplemente con que esa persona ha hecho voluntariado, o con horas. Y entonces ya con ese papel, que es un papel institucional firmado por la vicerrectora, ya se va a su centro escuela y ya pide la convalidación.
¿Y qué requisitos debe cumplir el alumnado para obtener la certificación?
Haber participado. Si no, vamos mal. Tiene que haber participado. Da igual que haya participado 1 hora, que 2, que 5, que 50. A nivel curricular será el cómputo de horas créditos y a nivel personal, pues evidentemente tiene un certificado como que ha participado.
¿Y cuáles son las competencias que normalmente acreditáis desde la universidad?
Uf, pues mira, entusiasmo, altruismo, empatía, interacción social, aprendizaje, trabajo en equipo, liderazgo, resolución de conflictos, sensibilidad, e incluso generador de ideas. Porque normalmente solemos estar siempre, o sea, suelo estar siempre en casi todos los voluntarios que se hacen. Entonces yo ahí puedo ver perfectamente que realmente están haciendo las competencias que necesitamos y cómo ellos y ellas van siempre un paso más allá. Por ejemplo, os puedo poner un ejemplo muy que me impactó, y es que estábamos en un evento donde teníamos varias filas para poder acreditarse, poder recoger cosas, y como iba por nombres, pues la gente se liaba mucho. Entonces hubo un par de voluntarias que dijeron, Amparo, ¿podemos hacer un invento? Y yo, pues por supuesto. Y en el suelo empezaron con cinta a marcar todo de una forma espontánea, porque eso podría haberlo previsto yo antes para que todo funcionara bien, pero no dio esa casuística y fueron ellas. Entonces, a mí me agradó el que ellas aportaran su granito de arena, que ahí es donde decimos, ¿no? La empatía, resolución de conflictos. Pues eso realmente fue un conflicto, porque se nos estaba amontonando un montón de gente sin orden. Y ellos con el precinto en un momento en el suelo hicieron ahí un croquis fantástico. Entonces todas esas cosas son súper certificables, valorables y contagiables.
Amparo, ¿existe un límite máximo de créditos que un estudiante puede obtener por esta vía?
No, a ver, depende de qué carrera, si hace grado o no hace grado. Ellos pueden convalidarse pues 6, 8, 10, ¿vale? Pero eso no es ningún problema, porque yo perfectamente les puedo poner el certificado que han hecho 180 horas. Por ejemplo, con el tema de la DANA nos podéis hacer una idea de horas que han acumulado el voluntariado. Y ellos después se convalidan lo que necesiten. O lo que necesiten o lo que quieran, porque hay gente que después no se convalida nada. Lo tiene y no lo utiliza. Y eso también ha pasado. Entonces, normalmente, ¿qué se convalidan? Pues ya estoy en tercero o cuarto, ya se me amontonan las asignaturas, ahora esta se solapa con aquella, pues necesito cumplir ciertos créditos y no me da el tiempo, entonces pues coges y se convalida por las de libre configuración y tiene un horario un poco más cómodo. Pero hay muchísima gente que se queda sin convalidar los créditos, porque también hay mucha gente que al principio viene con la idea de ¡guau, qué guay, me voy a convalidar créditos! Pero es que después a veces ni lo piden, porque se entusiasman y esa parte queda totalmente alejada de su idea. Hay gente que sí que lo necesita, por supuesto, y ahí estamos.
¿Estas certificaciones y convalidaciones tienen validez fuera de la universidad? ¿Les sirven para convocatoria de empleo o de obtención de becas?
Sí, por supuesto. A ver, el certificar las horas es un reconocimiento del esfuerzo, que eso es un reconocimiento tangible de su esfuerzo, porque está plasmado, está firmado por una vicerrectora, ¿vale? O sea, es un documento institucional. Después también da mucha credibilidad y transparencia, porque verificas realmente y autentificas las horas que ha hecho. Después también está el desarrollo personal. ¿Qué pasa? Que todo lo que tú estás diciendo de que ellos hacen está contextualizado, y después a la hora de pedir una beca, si pides una beca y ven que has hecho voluntariado, ya tienes ese punto de más, evidentemente, si está en esa convocatoria. A nivel curricular, lo mismo. O sea, cada vez las empresas necesitan que la gente haya hecho voluntariado y se haya infiltrado un poco en la sociedad. Porque vosotros pensar que antes era el que tenía un 10 iba directamente al trabajo, y el que tenía menos nota, pues ya esto te lo replanteas. Ahora, el que tiene un 10, evidentemente tiene mucho valor, pero a veces el que tiene un 7 y ha hecho tantísimas cosas sociales y de voluntariado, tiene un valor tangible de decir, esta persona cuando entra en este grupo de trabajo va a saber trabajar con los demás, va a tener una empatía, y entonces ese 7 va subiendo. Entonces es súper importante para aplicaciones laborales, para currículums, para becas, para un montón de cosas. Después también, pues bueno, es una forma también de certificar su motivación. Eso es muy importante.
Actualmente la universidad colabora con otras instituciones para mejorar la certificación del voluntariado, y en este sentido también se está trabajando en la homologación de estas certificaciones a nivel nacional o europeo.
Pues no, la verdad es que no. Nosotros estuvimos en el primer congreso del voluntariado de aquí, de la Comunidad de Valencia, y justamente yo estuve en el taller de Maida Paper, que estaba explicando todo lo de las certificaciones. Habíamos bastante gente, entonces estábamos, por ejemplo, estaba yo como universidad, pero habían otros actores sociales que no lo veíamos tanto esa necesidad, porque nosotros como entidad pública ya teníamos todos esos hándicaps que ella estaba explicando. De hecho, al final hizo el alegato de decir, bueno, las universidades no necesitáis esta certificación porque vosotros como universidad sí que podéis certificarlo, ¿vale? Entonces, en principio, de momento, estamos funcionando así. Si más para adelante las cosas se van abriendo nuevas vías, se pueden hacer muchas más cosas, pues por supuesto que nos acoplaremos a todo y estaremos al nivel que necesitan nuestros voluntarios y voluntarias.
¿Y qué beneficios tiene el alumnado que obtiene estas certificaciones en su desarrollo académico y profesional? Yo te preguntaría también hasta si se le nota personalmente.
A ver, yo os sigo diciendo, o sea, nosotros tenemos 3.000 personas en la Bolsa del Voluntariado, evidentemente no conozco a los 3.000, pero cada año empatizo muchísimo con los que ese año o un par de años son muy activos, porque va en función también de su agenda académica. Hay gente que está haciendo voluntariado casi cuando yo empecé, o sea, que llevamos ya 10 años juntos. Esas personas se les nota un algo diferente. En algo diferente en su empatía, en su forma de querer ayudar, de querer hacer. Y después ellos, o sea, no me piden realmente el certificado, muchísima gente no me lo pide. Soy yo la que les insisto, por favor, coger el certificado es muy importante a nivel curricular, a nivel laboral, a nivel de todo. Porque es muy importante tener el tangible de tu esfuerzo. Porque realmente el voluntariado tiene un impacto social, por eso el certificado es tan importante, porque si tú vas certificando muchas actividades de voluntariado, el impacto social que ha tenido el voluntariado es importante y es el tangible. Y ahí también puedes hacer una planificación y una mejora de futuros proyectos. Cuando tú lo tienes contextualizado es mucho más fácil todo. Después también está el impacto personal. O sea, tú tienes un certificado y te sientes como más satisfactorio, más motivado, más de decir, uy, aquí tengo 3 horas, pues me voy a por 3 más o por 6 más. Entonces yo creo que el impacto social y el impacto personal del certificado es muy, muy importante.
Amparo, ¿qué mejoras propondrías para fortalecer el sistema de acreditación del voluntariado universitario?
Bueno, pues yo supongo que la plataforma, tanto a nivel comunidad como a nivel institucional, están intentando hacerlo siempre lo mejor posible y de ellos tenemos que aprender mucho. Yo supongo que cada día, en cada jornada, en cada evento en el que voy intentando aprender para ir mejorando, pero yo como lo tengo tan de base aquí, no tengo otras referencias, no te sabría decir cómo mejorar. Para mí mejorar es ver lo que hacen en primera persona, empatizar con ellos y poder certificar eso. Lo que pasa es que eso es lo que hacemos nosotros aquí en la universidad, pero no todo el mundo hace eso y no es ni bueno ni malo, es nuestras formas de hacer. Entonces no te sabría decir, aquí ya me pilláis con la pregunta, no te sabría decir.
Bueno, Amparo, estamos en el último trimestre del curso universitario de este año. ¿Qué actividades se están preparando y cociendo a través del voluntariado de la Politécnica?
Pregunta, siempre la pregunta. Bueno, pues nada, pues nosotros seguimos con nuestra agenda, más aparte, bueno, nos van acercándose muchas entidades que nos van pidiendo ayuda con el voluntariado. Os cuento, estamos con la Fundación Espurna, que creo que lo he comentado algunas veces, donde hacemos ocio con personas con discapacidad. Entonces, tenemos ya 3 viajes preparados, a La Manga, a Benidorm, a varios sitios donde vamos a estar con ellos. Cada vez son más los chavales y chavalas que se apuntan para pasar un fin de semana completo con estas personas, ayudándoles y acompañándoles en todo. Tenemos nuestro conocido Mercadillo Solidario, que será en mayo, aún no sabemos muy bien, primera o segunda semana, donde vendemos todas las cosas de segunda mano para recoger dinero para poder ayudar a un proyecto o a una entidad social. Ese mercadillo es súper divertido porque es todo en el jardín, con buen tiempo esperemos, y entonces pues bueno, hay un montón de objetos muy, muy peculiares y es muy chulo, la verdad, es que se está muy bien. Después seguimos con las limpiezas de playas, que estamos muy seriamente con las limpiezas de playas. ¿Qué más vamos a hacer? Pues, por ejemplo, vamos a la sociedad la vamos a meter en la universidad. Entonces la CPI, que es como unos búnkers enormes que mucha gente dice, ¿pero qué es eso? Pues ahí hay muchas estructuras de investigación, entonces lo que vamos a hacer es traer a toda la sociedad y que conozca bien por dentro todos los proyectos. Y seguro que me dejo alguna más, pero bueno, ya la próxima os lo cuento.
Por último, ya para terminar, ¿qué recomendarías a una persona que nos está escuchando ahora mismo y que acaba de descubrir que hacer voluntariado le va a servir para mucho más de lo que se imaginaba? ¿Dónde se dirige? ¿Qué tiene que hacer? Cuéntanos.
Vale, una de las cosas que quería decir también que es importante, nosotros aquí en la universidad tenemos la ruta al empleo, ¿vale? Que esto lo hace el Servicio Integrado de Empleo. Y entonces uno de los ítems de ese programa es justamente hacer voluntariado. ¿Por qué? Porque así es una ruta al empleo. La palabra está dicha, ¿vale? Entonces, a través del SIE, la verdad es que se están apuntando muchísimos alumnos y alumnas que probablemente no lo conocían. Meterse en la web de la universidad y buscar voluntariado.upv.es para poder inscribirse, escuchar estos podcasts para que sepan lo que tienen que hacer y las cosas que hacemos en la universidad. Y después, pues bueno, por ejemplo, ahora acabamos de hacer un proyecto de voluntariado dentro de la propia ciudad, que era la Femenina 3K, y eso es contagiado. Tú llegas y dices, oye, ¿tú por qué estás aquí? ¿Estás haciendo? Porque yo estoy apuntado, tal. Entonces, al final, el boca a boca hace muchísimo.
Amparo, ¿algo más que se te haya quedado pendiente de contarnos? ¿Algún otro proyecto?
Pues sí, quería contaros que la UPV, a través del Consejo Social, va a hacer una final donde todos los colegios de Valencia van a entregar unos proyectos muy bonitos y necesitamos voluntariados para que sean mentores de todos estos chavales jóvenes. Entonces, es un voluntariado muy sencillo porque es a través de online. Tú vas valorando los proyectos y después, en mayo, ya se hace la gran final aquí en la universidad. Entonces, es muy chulo porque ves cómo los jóvenes plantean retos sociales muy chulos y cómo se están moviendo, cómo empiezan a ser potencialmente unos jóvenes para el futuro. Entonces ahí sí que necesitaríamos voluntariados. Si queréis, accionsocial@upv.es. Amparo, me he enterado esto de los dementores para UPV Steam. Y yo ya les cuento y los metemos dentro de la bolsa del voluntariado, ¿vale?
Uno de los lujos de este programa de Tierra de Nadie es poder contar con esta sección del voluntariado universitario y con la presencia de la jefa de este voluntariado. Amparo, no se te puede decir que esta es tu casa, si es que es propiedad tuya ya. Gracias por contar contigo.
Gracias a vosotros por invitarme.
Tierra de Nadie.
Y llegamos al final de nuestro Tierra de Nadie del mes de abril. Ya saben que acabamos siempre los últimos con pases del programa con una poesía relacionada con un tema que en este caso se da durante el mes de abril. Y es que el 13 de abril, anótenselo mentalmente, es el Día Mundial del Beso, una de las mayores expresiones de amor y cariño. Así que Melisa, léenos tú un poema sobre el beso.
¿Quién hizo dulce el beso y suave la caricia? ¿Quién enseñó al arroyo a recitar el poema que entra hacia el alma con prisa? El que dio luz al día me ha enseñado a esperar. Y ahora que he leído yo un poema, te toca a ti leer otro, ¿no?
Bueno, mira, ya encima te lo vamos a dedicar a ti y es de Gustavo Adolfo Bécquer y lo sabe casi todo el mundo. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Bueno, y nos vamos ya. Pero recuerda que Tierra de Nadie es el podcast sobre solidaridad y voluntariado que te acerca la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que hacemos nosotros.
Recuerda que nos puedes escuchar cuando y donde tú quieras en la plataforma de audio de la Universidad Politécnica de Valencia. UPV Podcast, tan fácil como poner en tu navegador podcast.upv.es.
Adiós.
Hasta luego.
Chao, chao.
Chao.
És una producció d'UPV Podcast. Gràcies per escoltar-nos.